pues estamos listos para arrancar ya la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, en este arranque de fin de semana. Que tenga un excelente viernes, 26 de septiembre del año 2025, 11 aniversario de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Por lo pronto, 8 de la mañana con 13 minutos, tenemos participación del auditorio y posteriormente escucharemos las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita.
Bien, tenemos también algunos mensajes, déjeme darle salida a algo de su comunicación. Por ejemplo, nos dice por acá, hoy por la mañana en la zona industrial me encontré esta placa de automóvil, la JSN 8013. Nos dice la persona que si la pueden pasar a la siguiente dirección, Circunvalación Oblatos 2064, ahí espero a quien sea el propietario. Repite, de la placa JSN 8013. Esta placa la encontraron por la zona industrial, así que para el dueño que la pueda reclamar. Les informo que el lunes 29 de septiembre no van a laborar las dependencias estatales por ser del burócrata, para que el auditorio tome precauciones ante algún trámite, dice don César Martínez.
¿Cuándo? ¿El lunes?
El lunes 29.
El lunes. De acuerdo. Irma Leticia dice que en el corte paradero donde dan la tarjeta de Yo Jalisco hay una persona muy déspota. Te regaña, te trata mal si te falta algún documento, considera que esto no es justo, simplemente que le expliquen a la gente, que le expliquen a las personas que faltó algo para completar el trámite, pero que no se lleven su regañada. Elba Guzmán, en la colonia Independencia, entre Monte Parnaso y Belisario Domínguez, empezó la lluvia fuerte a las 7 de la mañana, ahorita ya bajó. David Gómez, ¿de qué sirve la verificación si están cerrando calles para vía recreativa? Y Arturo Castellanos, buen fin de semana a todo el equipo de la Estación de las Noticias y a todos los radioescuchas. Menciona que por Talpita está un tormentón, que qué barbaridad. Gracias, don Arturo Castellanos.
Bien, y llega un mensaje que contesta al reporte inicial de Arturo García Caudillo en torno a las fallas de la Suprema Corte y la cantidad de asesores. Dice aquí, don Salvador Méndez, no importa que tenga 1,000 asesores el ministro presidente Hugo Aguilar, con que aplique bien la ley, eso basta. ¿De qué servían esos asesores de Norma Piña si no conocían aplicaba la justicia? Entonces él dice que tenga los que tenga, no mientras importa. Una persona justa, lo que nos cueste a los mexicanos.
Lo que han demostrado algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ni eso, ni siquiera conocen la ley. Así es de que creo que si por alguna afinidad partidista usted justifica este tipo de errores para el máximo órgano de justicia en el país, creo que de ahí empezamos mal.
Y fíjate que también en redes sociales, particularmente en X, están exhibiendo pues de manera permanente las pifias de los jueces a los que han denominado jueces del bienestar.
Que han hasta renunciado, han pedido
la
su
mayoría,
salida.
Sí, sí, sí. Errores de proceso, de interpretación, en las resoluciones, equivocaciones de forma, de fondo, que están afectando a los que dicen ellos son los justiciables. Entonces, pues se llama la atención que se quiera justificar hoy todas las pifias, simple y sencillamente porque son afines al poder, sí, y los pusieron.
Sí, o sea, porque Morena, es simpatizante, ¿no?, de Morena justificar, claro, el hecho de que se tengan estas fallas. Creo que no es correcto. De por sí, los niveles de impunidad que tienen este país rebasan el 90%. Creo que lo mínimo que se les debe pedir es que conozcan la ley y la sepan interpretar.
Lo que estaban exhibiendo, de hecho, de ayer, ha sido la crítica más dura a la ministra Lenia Batres por estar diciendo que una controversia constitucional es como un amparo, ¿no?, que se tiene que resolver como en los mismos términos. Digo, la conversación es más extensa, pero los especialistas en derecho y otros profesionistas, sobre todo profesores en las universidades de derecho, dicen, ministra, pues por menos de eso, un estudiante reprueba.
Bueno,
¿no?
Y otro caso que se está complicando es el de Adán Augusto López. El día de ayer, una investigación periodística del grupo N+, antes, en este caso, Televisa, bueno, demuestra que se hicieron transferencias por más de 79 millones de pesos. Eso lo revela el propio SAT. Así es de que tendrá que dar una explicación porque ni siquiera fue reportado ese dinero en la declaración patrimonial.
Así es, y bueno, es lo que se cuestiona y lo que exige sobre todo la oposición y los críticos es que se investigue finalmente ya a Adán Augusto López, pero lo que preocupa particularmente al partido en el poder es que al ser, digamos, un aliado tan cercano del presidente López Obrador, pues pueda salpicarle de alguna manera todo este asunto de la corrupción. Ya veremos, ¿no? Hay que seguir pendiente el caso, no hay que soltarlo.
Bien, pues bienvenido. Nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita de la localidad. Nos ligamos, por supuesto, en este caso, a la información económica y continuamos con la información local.
Estas son las
Vamos a más información local. José Luis Jiménez Castro está en línea telefónica. ¿Cómo te va, Huicho? Te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Oye, el día del burócrata es el domingo, ¿eh? Por lo tanto, hoy, si usted se da cuenta, la vialidad está un poquito menos complicada y seguramente también lo estará el lunes. Es que hoy muchos burócratas no trabajaron. Otros lo harán el lunes, porque el día del burócrata es el domingo. Hay que ver cómo lo van a trabajar en municipios, cómo lo van a trabajar en el estado, cómo lo van a trabajar en otras dependencias de los gobiernos. Hay que checarlo eso, porque yo veo hoy la vialidad un poquito más, menos complicada, a pesar de que está lloviendo. Y bueno, como te digo, el domingo es el día del burócrata. Bueno, seguramente nosotros que ya tenemos niños muy grandotes, que ya no son niños, pues no nos interesará esta información, que al final de cuentas sí nos debe interesar, porque ahorita le voy a platicar de qué se trata. Pero si usted tiene niños chiquitos, tiene nietos, digo, hay que llevarlos a Papirolas. El próximo miércoles inicia Papirolas, pero no solo eso, se cumplen 30 años de Papirolas. Fue en 1995 cuando inició este evento allá muy pequeñito en la zona de la Expo Guadalajara. Me acuerdo que Margarita Sierra fue la primera directora de el Papirolas. Y bueno, este evento que se está llevando a cabo, bueno, se llevó a cabo en la Expo Guadalajara, luego se llevó a cabo en la calle 2, luego se llevó a cabo, wow, se sigue llevando a cabo ahorita ahí en el Conjunto Santander, ahí donde están las instalaciones de la Universidad de Guadalajara, cumple 30 años. La verdad es un evento muy bonito. Yo no sé por qué de repente a mucha gente no les llama la atención, sobre todo adultos. Son cosas interesantísimas, no solo para niños, sino también para adultos. Platiqué con Marcela García, la directora de Papirolas. Escuche usted lo que va a ver. Sí, para niños, pero usted como adulto, créame que también se la va a pasar bien. Escuchamos a Marcela García, directora de Papirolas, a 30 años de este evento de la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor.
Mira, vamos a tener bastante circo, tenemos a Circo Dragón con un espectáculo de dinosaurios, vamos a tener un espectáculo que se llama La Historia del Jazz, con una brass band, la de Klaus Mayer, vamos a tener un taller de percusiones africanas, uh-huh, macro taller en el Agora Jenkins el fin de semana. Un desfile que se llama El Convite de los Famosos Enanos. Ya sé que no es políticamente correcto decir enanos, pero este desfile así se hacía y tenía ese nombre, y se hacía en el centro de Guadalajara en el siglo XIX. Uh-huh. Y esto lo estamos haciendo en colaboración con la cooperacha Títeres, uh-huh, de Toño Camacho, que tienen además el Museo de la Infancia en el centro de la ciudad. Uh-huh. Vamos a tener también canciones de antaño con cri-cri, danza de todo tipo que va a pasar por diferentes culturas, uh-huh, el ballet folclórico infantil, danza taitiana, K-pop, J-pop, participa Casa Japón. Oh, tenemos, en fin, muchísimas actividades artísticas muy bonitas. Los invito a que consulten nuestro programa que está en la página de Papirolas, papirolas.udg.mx, uh-huh, y que nos sigan en redes, porque ahí estamos publicando espectáculo por espectáculo, taller por taller. Entonces pueden ir haciendo su agenda.
Correcto. Bueno, esto es lo que nos dice Marcela García, directora de Papirolas, 30 años ya de Papirolas. Los eventos se van a llevar a cabo en el Conjunto Santander y el Pabellón Cultural Universitario, ahí en la zona del periférico. Empieza Papirolas el próximo miércoles, 1 de octubre, y termina el domingo, 5 de octubre. A pesar de que son eventos para niños, ciertamente, los adultos la disfrutamos muy bien. Lleve a sus hijitos chiquitos, lleve a sus nietos, lleve a sus adolescentes. La verdad, se la van a pasar muy bien. Precio de entrada, que seguramente me estarán preguntando, 100 pesos público en general, chiquitos y grandes. Aunque tengo entendido que habrá descuentos para maestros universitarios y personas de la tercera edad. Para las escuelas, que solamente estarán yendo por los, al mediodía, el precio de ingreso es de 75 pesos por persona, pero creo que ya se terminó totalmente el cupo. Así que ahí está, Papirolas, próximo 1 de octubre y hasta el 5 de octubre en el Pabellón Santander, y el Cultural Universitario cumple 30 años Papirolas. Gris Victoria, ese reporte que les tengo, no sé si ustedes han ido algún día a Papirolas, pero pues yo que voy cada año, yo me la paso muy bien, hay mucha música, hay mucha arte, hay mucha cultura que tiene uno que aprender, mi querido Víctor, Gris, compañeros.
Sí, yo creo que no me tocó, José Luis, la verdad es que nunca aproveché, teniendo a mis hijos más chicos, a llevarlos a Papirolas, no recordaría eso. Sí, muchas veces en la Feria del Libro, algunas veces también ya de muy pequeños en fiestas de octubre y algunos desfiles, pero no, Papirolas sí, definitivamente, lo confieso, no me tocó, José Luis.
Pues los que no han ido, de veras, se están perdiendo de espectáculos muy bonitos, muy impresionantes, han venido grandes artistas. Yo siempre lo que aplaudo mucho son los cantantes que vienen, Horacio Franco, el flautista que vino hace un año, hace dos años, estuvo pues también, bueno, una gran cantidad de grupos, estuvo Cecilia Toussaint, con su homenaje a Cricri, estuvo, Mandala, que es un grupo que canta para niños, estuvieron los Patitas de Perro, que cantan rock para chamacos, Luis Delgadillo, que no falta cada año, y eso nos da mucho gusto. La verdad son espectáculos de primer nivel, pero bueno, pues a lo mejor a mucha gente no le llama la atención. Repito, 100 pesos el ingreso de entrada. Ya para concluir, Víctor Griselda, amigos del auditorio, los invito hoy, módulo de servicio, 10 de la mañana. ¿Quién cree usted que va a estar hoy a las 10 de la mañana en módulo de servicio? Sí, efectivamente, todo el equipo de la efeméride musical que usted escucha todos los días aquí en Radio Metrópoli. Va a estar Roberto Álvarez, va a estar Marco Antonio, va a estar, por supuesto, Meche Altamirano, y nos van a estar platicando cómo nacieron las efemérides, cuál es el sistema de producción, cómo lo hacen, se desvelan, cómo hacen la investigación, la producción que hace Roberto Álvarez, que es de primer nivel, las mezclas que se hacen en cuanto a música se refiere. Hoy le invito a 10 de la mañana, todo el equipo de las efemérides de Meche Altamirano y todo su equipo a partir de las 10 de la mañana. Compañeros, este reporte que les tengo.
Uy, José Luis, me la van a bombardear todos los que odian la música en inglés.
No, venga,
ahí te la encargo.
No importa, venga, que lleguen todas las preguntas que sean, ya prometió Meche responderlas.
Bueno, muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vamos a hacer una pausa. Antes, Benjamín García dice que a Hugo Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le falta preparación. Norma Piña era una mujer estudiada y era una mujer capaz, además valiente por enfrentar la presión y todo el peso del poder que encabezaba en ese momento Andrés Manuel López Obrador. Otro ejemplo es la ministra Alenia Batres, que cuando la puso López Obrador ni siquiera sabía o no conocía mucho la ley para estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que su actuación simplemente daba pena.
Bien, ahí está este mensaje. Tenemos más, por ejemplo, del trabajo de Ricardo Camarena. Nos dice una persona: en caso de encontrarse con murciélagos, ¿qué se debe hacer? El otro día esto en mi trabajo me encontré uno y lo llevé a una esquina donde no daba luz y lo dejé. Yo le sugiero, el reportaje de Ricardo lo dice, no se acerque a la fauna silvestre de esa manera tan irresponsable, porque es muy peligroso. Le doy un ejemplo. Mientras Julieta Vaca estaba con nosotros en esta estación de radio, uno de sus conocidos fue mordido por un murciélago. Lo encontró tirado en el piso, lo quiso levantar como si se tratara de un ave, y el murciélago lo mordió porque solamente estaba herido y estaba vivo. Y él tuvo que ser sometido a todo el procedimiento y tratamiento de la rabia por querer salvar, entre comillas, un murciélago. No haga eso, ese tipo de cosas no las tienen que hacer porque es muy peligroso. Mejor llame especialistas y las autoridades pueden verificar esa colonia de murciélagos, que las hay en la zona metropolitana, si son de fruta, si son hematófagos, que esos más bien están ya en el campo. Y bueno, no se arriesgue usted. La rabia no es para jugar con ella, ¿no?
Bien, pues ahí está la recomendación. Si hay oportunidad, repetimos este trabajo de Ricardo Camarena sobre la rabia. Por lo pronto, 8:32, regresamos con más información. Bueno, y le tenemos una mala noticia porque a partir de este viernes ya no podrá acompañarnos cada semana el doctor Roberto Castellán Rueda, escritor, filósofo e historiador. Él nos hacía una recomendación de libro cada viernes, así es de que estaremos extrañando su participación, por supuesto, y no nos queda más que agradecerle infinitamente su conocimiento, su paciencia, su dedicación y profesionalismo para obsequiarle cada semana al auditorio de Radio Metrópoli esta recomendación de libro.
Porque además era un trabajo maratónico tener que leer el texto para poder hacer la reseña, investigar acerca del autor, dar detalles que conectaban con otras obras, en fin, hacer todo un análisis muy minucioso, como es el trabajo del doctor Roberto Castellán, lo cual agradecemos, y que nos diera toda esa información que nos invitaba a leer, que esa era la intención, que usted se enamorara de los libros, y bueno, pues en el tiempo que eso ocurrió, pues agradecidos con el doctor Roberto Castellán por esa colaboración.
Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, y en otra información, para actualizar la información sobre cuántos somos y cómo vivimos, el INEGI realizará a partir del 6 de octubre la encuesta intercensal 2025, que en Jalisco se aplicará a 570,000 viviendas. Esto explica el coordinador estatal Nicolás Molina López.
Bueno, en nuestra entidad estaremos visitando cerca de 570,000 viviendas, donde participarán alrededor de 3,700 personas en este operativo de campo. 2,600 aproximadamente serán las personas entrevistadoras y entrevistadoras que estarán recorriendo estas viviendas.
570,000 viviendas serán visitadas en la entidad. Por lo pronto, el INEGI aplicará la encuesta intercensal en los 125 municipios del estado y los resultados se conocerán en septiembre del 2026. El personal, ya sabe usted, estará perfectamente identificado, usará uniforme beige y portará un gafet oficial. Es muy importante recalcar que no le solicitará ningún tipo de documento.
Entonces, el personal va debidamente identificado con su uniforme, un sombrero, un chaleco y una mochila, con logos del INEGI de gran tamaño. Y lo más importante es que llevan una credencial como esta, donde está el logo del censo de población, perdón, el logo del INEGI, el logo de la encuesta intercensal, la fotografía de la persona que está llegando a su vivienda y un holograma para garantizar la autenticidad.
Así irán vestidos los trabajadores del INEGI. De acuerdo al censo de población del 2020, México registraba en ese entonces 126 millones de habitantes y Jalisco 8.3 millones, por lo que la información de la encuesta intercensal 2025 no solo actualizará cuántos somos y cómo vivimos, sino que también servirá a los gobiernos para la aplicación de políticas públicas.
Bien, y bueno, tenemos un poco de comentarios del auditorio. Déjeme darle también salida a su participación. Dice, quisiera comentar si ya está a punto de desaparecer la FEU, que es lo que quieren los nuevos estudiantes. Ya cumplió su función, dice Mario en su comentario. Sobre los departamentos pequeños, a los que hacía referencia también la nota de Mark Hernández, dice aquí que más del 80% de esos estudios que se han rentado, esos pequeños departamentos de una habitación, son por divorciados o separados o quien se independiza de su casa. Dice, tengo 25 años en el ramo inmobiliario y por eso nos comparte esa experiencia. Y uno más dice, sobre el Poder Judicial, dice, lo destruyeron y Monreal pide que esperemos a que se preparen. Como no se eligieron abogados preparados, que hay muchos en el país. Esta es la transformación que propuso López Obrador y la señora presidenta dice, defendiendo lo indefendible, tanto a este hombre como a sus hijos, tenemos un gobierno plagado de delincuentes y gángsters impreparados e incapaces, es lo que dice Margarita Hernández en su comentario.
Enseguida continuamos con más participación del auditorio. Antes le recordamos que en vista de que 4 de cada 100 estudiantes no terminan la secundaria, la organización Mexicanos Primero Capítulo Jalisco anunció el lanzamiento de la campaña Más Vale Que Aprendas, con el objetivo de prevenir el abandono escolar. Esto lo indicó su directora Itzia Yunuen Goyaz Núñez. Mencionó que el abandono escolar de miles de estudiantes de secundaria muestra que como sociedad no hemos logrado que el aprendizaje sea visto como una tarea urgente y compartida. Escuchamos parte de lo que mencionó.
Tengamos presente que en Jalisco, según datos de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, aproximadamente el 4.6 de los estudiantes de secundaria, es decir, cerca de 4 de cada 100, no la termina. Además, en el nivel de media superior son 13 de cada 100 quienes abandonan su estudio antes de concluir el bachillerato.
Bueno, menciona que una gran cantidad de adolescentes ve a la escuela como una rutina de memorización que no le aporta nada valioso a su vida. Y de acuerdo con la Secretaría de Educación Jalisco, en el ciclo 2022-2023 se registró la salida de más de 41,000 jóvenes en educación media superior, tanto en escuelas estatales como en la Universidad de Guadalajara. Para el ciclo 2023-2024 la cifra aumentó a más de 43,000. La deserción en este nivel escolar alcanzó el 12.93%. Para Augusto Chacón Benavides, integrante del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, el abandono escolar tiene raíces diversas. Destacan las condiciones económicas, la falta de sentido de pertenencia de los estudiantes hacia la escuela y la incapacidad del sistema para adaptarse a sus intereses. Es un problema de estructura. Entre otros factores, mencionó también el ambiente escolar que en ocasiones es muy agresivo con los estudiantes, donde, por ejemplo, no se valora su esfuerzo y se permite, por ejemplo, el bullying, la salud mental, la carencia de transporte y entornos familiares adversos. En la misma línea, Ramón Corona Santana, encargado de despacho de la Comisión Estatal para la Mejora Continua de Jalisco, reconoció que muchos jóvenes dejan la escuela para trabajar, se incorporan a la economía para apoyar al hogar. Los salarios inmediatos resultan más atractivos que permanecer en el aula.
En más información, le queremos recordar que un tramo de la avenida Camino Real a Colima, esta que están remodelando allá en el sur de la ciudad, ya fue reabierto a la circulación luego de las obras que se ejecutan ahí para pues agilizar la circulación en esto que es también ingreso y salida sur de la ciudad. En este lugar también se anuncia que el próximo mes se van a abrir los carriles que pasan por los pueblos de San Agustín y de Santa Anita y que desembocan en la avenida López Mateo Sur, según dio a conocer el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez. Los carriles que están ya habilitados son los que van de sur a norte, desde el fraccionamiento Valle del Sur hasta la Plaza Centro Sur. Con esto, la franja de la avenida está prácticamente habilitada, pues el tramo norte-sur desde Periférico estaba ya en funciones. Hay que recordar que esta obra inició el pasado 15 de marzo y se proyecta concluir el 31 de diciembre. El proyecto es para renovar la avenida completamente, es decir, los 11.5 kilómetros desde el Periférico hasta la población de San Agustín.
Y en otra información, gracias a la generosidad de las familias donadoras, de enero a julio Jalisco realizó 597 trasplantes de órganos y tejidos. Sin embargo, la lista de espera es todavía muy alta, sobre todo de riñón, según explicó José Antonio Hernández Robles, coordinador del programa en el Hospital Civil Juan y Menchaca.
De enero a julio del 2025 hemos trabajado que se han realizado 597 trasplantes. De estos, 276 son provenientes de donadores vivos. Estamos quedando con un rezago, claro está, en la donación. Es por eso es importante darle esta difusión, a sensibilizar estos procesos de la donación cadavérica.
Bueno, hay que recordar que este viernes 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, por lo que especialistas de los hospitales civiles hacen un llamado a la población a dar una segunda oportunidad a los miles de pacientes que esperan por un riñón, hígado, corazón, pulmón y córneas, entre otros. El paciente más pequeño en estos momentos tiene 4 años y el más grande tiene 75. Pero pese a los esfuerzos institucionales, en Jalisco, 6,474 personas se encuentran en lista de espera de un órgano o tejido, en el 90% de los casos de riñón. Esto lo indica el coordinador hospitalario de donación del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Eduardo Tapia Alcaná.
Son 6,674 pacientes en espera, sí, registrados en los diversos hospitales, que, pues bueno, su mayoría, que es casi el 90%, 6,160 son en espera de un riñón, seguido del tejido como la córnea, 481 pacientes registrados.
Imagínese usted esta lista de espera, más de 6,474 personas, el 90% en espera de un riñón. Y en víspera de esta conmemoración de hoy, 26 de septiembre, Tapia Alcalá señala que a nivel nacional se han realizado cerca de 5,000 trasplantes en lo que va del año, pero la lista de espera en el país, imagínese usted, a nivel nacional supera los 19,000 pacientes.
Y bueno, le recordamos que el Centro Nacional de Transplantes, el Senatra, tiene en su sitio web un apartado para que usted pueda registrarse como una persona donadora de órganos. Puede manifestar esta voluntad de manera explícita en este formulario para que las diferentes instituciones de salud puedan llevar a cabo los procesos que corresponda cuando sea necesario y que usted pues también notifique esa decisión a la familia. Le informamos que esto se trata del registro de donadores voluntarios, en donde usted puede dar a conocer ahí pues sus datos generales, su intención de donar, y que esto ayude a facilitar ese proceso en caso de requerirse, cuando se encuentre en una situación complicada de salud y que finalmente la familia pues tenga que tener la posibilidad de apoyar a otros, ¿no? Así que ahí está, es en internet, es voluntario, es muy fácil, le invitamos a que también participe y ayude a quien puede dar.
¿Tú serías donador, Víctor?
Soy donador, de hecho.
En estoy tu licencia en parece licencia. Que eres donador.
Y yo hice el registro ya previamente en Senado.
Sí. Aquí en este caso hay que hablar con las familias, es muy importante que respeten la decisión que ha tomado en vida un paciente o cualquier persona, porque pues de nada serviría que la credencial dijera que tú eres donador si tu familia simplemente a la hora de tomar una decisión la anula.
Así es, y bueno, por eso usted debe de llevar a cabo una conversación muy abierta con la familia, explicarles todo lo que implica ese proceso y también ayudarles a entender que cuando, por ejemplo, que es el caso más recurrente, se termina la actividad cerebral uh-huh. y ya no hay vida en la persona, pues entonces los demás órganos que siguen vivos conectados a una máquina se pueden aprovechar. Los huesos, la piel, el corazón, los riñones, depende del estado de la salud de la persona, pero sí vale la pena que usted colabore y participe, ¿no?
Una donación podría ayudar hasta 200 personas, así es de que imagínese el tamaño de la generosidad. Por eso cuando una familia decide ayudar a otra a través de la donación, pues se hace una ceremonia con muchísimo respeto y agradecimiento al donador, no solo por parte de la familia que en este caso se beneficiará con los órganos, sino también de todo el personal médico que realiza verdaderas hazañas para que se logren los trasplantes.
Así es. Y otra cosa también importante es que usted que nos está escuchando cuide su salud, cuide su corazón, cuide sus riñones para que no esté en la lista de los que son solicitantes de un trasplante. Entre mejores hábitos tengamos, digamos, de hacer ejercicio, de alimentación, de lo que tomamos, de las cosas que realizamos, pues vamos a ser personas sanas sin necesidad de tener que estar incrementando esa enorme lista, ¿no?
Porque muchos de los que están en lista de espera, pues se debe a una consecuencia como la diabetes, es decir, no cuidamos nuestra salud durante nuestra juventud, no nos alimentamos mejor durante nuestra vida adulta, no hicimos ejercicio, no nos hidratamos, tuvimos malos hábitos. Bueno, pues en este caso hay consecuencias y la lista, imagínate tú, de todos los casos que existen, el 90% está en espera de riñón.
Así es, y bueno, la alternativa emergente es el trasplante de vivo relacionado, es decir, sí. familiares,
sí.
pero también invades, por así decirlo, tú, la situación o la vida del otro, de tu familiar, de tu papá, tu mamá, tus hermanos, con quien seas compatible, porque también lo obligas a tener un régimen más estricto de vida y alimentación y cuidados, y ellos lo hacen con el amor que tienen por tratar de salvarte, así que pues por eso la insistencia es de que usted se proteja, se cuide, para que también su entorno familiar no se vea afectado con esto. Además, sí. lo costoso, Griselda, que es estas enfermedades.
Bien, se comunica una persona del auditorio para decir que dónde localiza Candelaria Ochoa en el Congreso del Estado.
Ahí está,
¿no?
Sí.
Ahí está Candelaria Ochoa, morenista, diría también que obradorista, ¿no? De hueso sí, colorado.
Así es.
Teresa Rodríguez, quienes critican a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vean cómo están los juzgados y qué hacían los jueces corruptos, es lo que dice Teresa Rodríguez. Beatriz Mora reporta embotellamiento por industria, República 34-32. No sé qué pasó, si es por la lluvia, pero está terrible la movilidad esta mañana. Juan Carlos Sandoval, voy hacia Los Cubos y desde Oblatos, el tráfico está terrible. Guillermina López pregunta qué día habrá registro para el programa de 65 y más por primera vez.
No está el calendario todavía.
Verónica Rubio, ¿Cómo que ya no estará el doctor Roberto Castellán Rueda? Dice Verónica Rubio, lo esperaba cada viernes, pues le mandamos a su nombre un fuerte saludo. Le reiteramos, a partir de este viernes ya no podremos contar con su colaboración, pero infinitas gracias por todo su profesionalismo. José González pide que invitemos como colaborador de nueva cuenta a Juan José Doñán. Mario Ortega, ¿cómo se llama el secretario de Finanzas de Guadalajara? ¿Dónde lo puedo localizar? Pues ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, aunque la oficina de la Tesorería se encuentra en la calle Miguel Blanco, donde está una recaudadora. Beatriz Mora, por Avenida República y Abascal y Sousa, hay un colapso vial impresionante. Es lo que nos reporta esta mañana.
Nos pide Luis Durán una pausa, vamos al corte comercial y regresamos enseguida. Bueno, continuamos. Antes de la siguiente información, permítame enviarle un saludo a un grupo de radioescuchas importante que tenemos en la planta de Flex Norte, allá en Zapopan. El área de recursos humanos envía saludos y dice, o pide que se pongan a trabajar porque este fin de mes se tiene que hacer el check-in. Me explican que es un...
Y les manda mensaje
porque dice que es un proceso que se hace cada 3 meses y ya se cerró el plazo. Entonces es el último, así que pilas, órale, para los de Flex Norte.
Muy bien, pues saludos. Gracias por comunicarse con nosotros. Un fuerte abrazo y pues a trabajar con gusto. Háganle caso, claro, al director de recursos humanos.
Oye, hablando de más noticias, hablando de trabajar, justo lo que hace uno es trabajar para tener pues un patrimonio. Esta nota que hoy publica el diario NTR en su portada, de Lauro Rodríguez, nos dice que para comprar una casa se exige por lo menos un ahorro de casi 50 años. Imagínate nada más. Dice, para comprar una vivienda a precio promedio en Jalisco, una persona con salario promedio tendría que ahorrar una tercera parte de su ingreso por 46 años, según un estudio del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y Política Colectiva. Las organizaciones publicaron el informe ISAI, una herramienta fiscal para financiar nuestro derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, en el que plasman cómo el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el ISAI, y la implementación de otros más pueden ser una oportunidad para que el Estado genere políticas públicas que permitan hacer más accesible una casa para el promedio de la población. El problema detectado es que en los últimos años el costo de la vivienda creció más que la inflación, mientras que los salarios redujeron su valor real. El derecho a una vivienda se ha vuelto cada vez más inaccesible para la mayoría de las personas jóvenes, en especial las menos privilegiadas. Los precios de una casa han aumentado de forma sostenida entre 2005 y 2023, crecieron en 230%, mientras que la inflación lo hizo en 119%. Esto significa que en términos reales, la vivienda se encareció 51% en contraste con los salarios en el mismo periodo, que cayeron 21%. Así que si usted siente que tiene dificultades para conseguir una casa, un departamento, no está equivocado. La realidad es esa, es que por la situación económica de este país y particularmente de Jalisco, así como el movimiento inmobiliario, comprar una casa en Jalisco le representaría a usted que tenga que ahorrar por lo menos 50 años.
Bien, y yo he escuchado y he visto, digamos, las ponencias de algunas personas relacionadas con el ámbito inmobiliario y también de finanzas, sobre todo quienes manejan finanzas personales, que no recomiendan tanto comprar una casa. Más bien consideran que ese dinero podría ser invertido en un negocio que le esté generando recursos, es decir, un activo. Una casa no es un activo. Y en este caso se invierten muchos años de la vida para tener una propiedad que puede perder su valor con cualquier cosa. Mira, Víctor, hasta con malos vecinos.
Ah, sí, claro, ¿no? El entorno. Inclusive, ¿cuántas propiedades no perdieron también valor cuando les pusieron, por ejemplo, otra torre a un lado o negocios que les afectaron? Sí, es cierto, es un asunto complejo que tiene uno que pensarlo muy bien.
Pero también las rentas están por las nubes.
Así es.
Las rentas están carísimas, producto de la gentrificación y también, bueno, de la voracidad de algunos empresarios, de algunos propietarios de estas viviendas. Nos obligan ya a retirarnos, así es de que le agradecemos el que nos haya acompañado, no solo este viernes, sino a lo largo de la semana. Que la pase muy bien, que tenga buen provecho, que descanse el fin de semana y nos escuchamos, si la vida lo permite, el próximo lunes, Víctor.
Hasta luego, gracias.